Canarias.
Estar informado.
Conseguir empadronarse en un municipio no es algo complicado, no es una tarea complicada. El problema es que hay personas que se han lucrado con ello, como por ejemplo un hombre que fue detenido el pasado 10 de octubre en San Miguel de Abona por tener a 64 extranjeros migrantes empadronados en su vivienda. Esto facilitaría sus trámites burocráticos para agilizar su situación en el país. Un mal uso de ese registro administrativo puede tensionar los servicios que tiene el municipio, nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
El empadronamiento es un registro administrativo que permite al ciudadano ayudas sociales, económicas, educativas, además de permitirle utilizar los servicios que ofrece el ayuntamiento. Llevar un control sobre el padrón en cada una de las viviendas del municipio es complicado, porque no tienen las herramientas legales para saber si es un empadronamiento ficticio o no. Octavio Fernández, secretario del consistorio de Candelaria, ha insistido en que ellos solo podrían actuar si hay una denuncia previa.
No tenemos medios legales, y le digo, ha habido jurisprudencia de que hay ayuntamientos que han intentado, mediante ordenanza, limitar el número cuantitativo de personas que viven en una vivienda. Incluso se ha establecido, hay una reciente doctrina, que en un ayuntamiento se estableció establecer un mínimo de contrato de arrendamiento para poder acceder al padrón, 6 meses, y se consideró que eso no estaba en la ley.
Los ayuntamientos tampoco pueden negarse a que una persona se empadrone en una cueva, infravivienda, barco atracado en un puerto o incluso en un corral. Octavio Fernández apunta a que esto es legal porque la ley expone que el padrón se puede dar a cualquier espacio al que le pueda llegar una carta.
Muy flexibilizado. El uso del padrón, incluso, no solo es que no hay un límite cuantitativo legal, por tanto los funcionarios del ayuntamiento no lo pueden limitar, número de personas que viven en un domicilio, sino que ya se considera domicilio, y sobre todo con la última reforma, la reforma del Real Decreto Ley de febrero de este año, cualquier vivienda o infravivienda.
Recuerda que el empadronamiento no tiene límites cuantitativos en el ayuntamiento, pero que se debe regular para que ellos tengan las herramientas suficientes para poder dar de baja a los que son ficticios.
Tratamos este problema desde otras perspectivas. El alcalde del municipio afectado, el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, dice que esto, aunque no tan llamativo, es habitual. Se puede empadronar gente en cuevas, en un coche, en una caravana, todo lo recoge la ley.
El padrón municipal pues se rige por normativa del Instituto Nacional de Estadística. Y siempre que se cumple el requisito y se justifique mediante los contratos de alquiler de la pertinente estancia en la vivienda, pues al ayuntamiento no le queda más remedio que digamos que empadronar. Mientras no cambie esa normativa, te puedo indicar, ya que incluso tenemos que empadronar personas que viven hasta en una cueva o viven en un arruló, en un coche,
sí,
hasta en un asiento. La ley establece que tiene que ser así.
González recalca que fue el propio ayuntamiento de San Miguel de Abona quien interpuso la denuncia el pasado mes de febrero al localizar esta irregularidad. El profesor de Derecho Constitucional, Gerardo Pérez, comenta que lo que se ha cometido es un fraude de ley. Es decir, no faltar a la literalidad de lo que recoge el Código Legal, pero sí tener una intención fraudulenta. Además, el infractor se benefició económicamente de esta irregularidad. Comenta Pérez que esto ha sucedido porque en muchas ocasiones la evolución social y las necesidades ciudadanas van por delante de la legalidad.
Siempre se dice que la sociedad va por delante del derecho, que la realidad social es más vanguardista y hace crear situaciones nuevas que el derecho no prevé, y modificar una norma siempre es una labor más tediosa, más tarda más en el tiempo, y necesariamente el derecho siempre va por detrás de la sociedad.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, y a la 1:52 te cuento ya la previsión meteorológica. Este martes Canarias experimentará un tiempo dominado por lluvias débiles y ocasionales, especialmente en la primera mitad del día. Los vientos serán moderados del nordeste ya de cara a la tarde. De hecho, desde ayer por la tarde la presencia de la lluvia estas últimas horas ha permitido desactivar la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales presente desde hace 7 meses, desde el mes de marzo. Temperaturas máximas de 25 grados tendremos en Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, mínimas de 13 en Valverde, en El Hierro 20, en Puerto del Rosario 21, en Las Palmas de Gran Canaria.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Un minuto y seguimos analizando la grave situación que viven los profesionales sanitarios de Canarias, y es que hasta el 60% tienen que tomar medicamentos por problemas de salud mental.
aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
En Flexicar, muchos cars.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 55 minutos. Ayer te contábamos una situación muy comprometida dentro del sector de trabajadores públicos. Cerca de un 47%, prácticamente la mitad, de los trabajadores del sector público utiliza ansiolíticos y demás medicación para paliar la cantidad de presión a la que están sometidos. Bien, pues la estadística, si hablamos de sanidad, empeora. La delegada de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias, Katy Darias, comentaba que hasta el 60% del personal médico padece algún problema de salud mental por la situación a la que se enfrentan en el día a día. Un escenario que relacionamos, además, con los indicadores sociales de las últimas semanas.
Muy concretamente los sanitarios, cuya labor es trabajar con el dolor humano, y más concretamente los sanitarios de Canarias, que tienen las ratios de profesionales peores del conjunto del Estado español, la supera en torno al 40%, hablaban en torno al 46%, en sanidad podemos estar hablando de cifras cercanas al 60% en cuanto a la necesidad de tratamiento.
Y hemos centrado el foco hoy en los vecinos y vecinas de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife. Su día a día es abrir el grifo y recoger agua de color amarillo, marrón, incluso con sedimentos. Esto, como es normal, afecta a su día a día. No es apta para beber, no es apta para cocinar, incluso para ducharse es un problema. Lo comenta Sandra Negrín, vecina del municipio.
Bueno, lo de la ducha es gracioso porque parece que te acabas de dar un par de vueltas en un montón de tierra y te metes en la ducha así, porque es que sale completamente marrón el agua. Y bueno, cocinar, yo personalmente no cocino con ese agua, es decir, yo estoy usando agua embotellada, bebérmela obviamente siempre me la tomo embotellada. Y la ducha, pues muchas veces yo la he pospuesto.
De momento, desde su comunidad de vecinos están elaborando un informe respecto a la calidad de este agua que pondrán en conocimiento del gobierno local para tratar de volver a la normalidad lo antes posible.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y Coca-Cola está a punto de cumplir su meta de reducir en un 30% sus emisiones en España para el año 2030. Ha logrado disminuir en un 25,7% en 5 años y trabaja para alcanzar las 0 emisiones netas en 2040. En Canarias colabora con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife y Teidagua en el proyecto de reutilización de agua para el riego, beneficiando a 2.000 agricultores de la isla tinerfeña. Además, impulsa iniciativas en hostelería para reducir la huella de carbono. Con estos esfuerzos, Coca-Cola refuerza su compromiso de sostenibilidad y adaptación en zonas de estrés hídrico como en el archipiélago. Beatriz Codes es directora asociada de Comunicación y Asuntos Públicos y Sostenibilidad en el área sur de Coca-Cola.
Yo destacaría del día de hoy el menos 25% de descarbonización que tenemos al cierre del 2023 con respecto al objetivo del menos 30 que tenemos en 2030, con lo cual vamos avanzando hacia nuestro objetivo final, que es ser una compañía neutra en emisiones en el año 2040 para todos los alcances, alcance 1, 2 y 3, las emisiones directas y las indirectas.
1:58, la información continúa en cope.es, sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.